Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches, es un placer saludarlos. Como ya anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable, el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 me tiene acostumbrado a esto. Este programa se llama Economía y Cultura. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Espero que la calidad de emisión de mi voz sea razonablemente decorosa. De hecho, estamos haciendo en vivo este programa, pero como en cierta forma yo converso con ustedes, penetro en vuestra intimidad o en el regreso a sus hogares. Hoy es un día feriado, ¿no es así? Pero en circunstancias normales puede ser una persona que ha tomado un taxi, puede ser un taxista, puede ser una persona que tiene encendido Amadeus de manera permanente, sintonizado, esta estación magnífica, sobresaliente, superlativa, espléndida. Entonces, espero que la calidad de emisión, en mi condición de mucha congestión y una cierta gripe de 48 horas, tal vez, 72 horas, contraída, no sé bajo qué circunstancia, ensayos de coros y desabrigarme, milongas y desabrigarme, o lo que Dios quiera, o lo que diablo fuere, bien, me significó contraer un cierto enfriamiento, o lo que fuera. A lo que sumado alguna decepción o algún contratiempo, digamos, eso baja las defensas. Muy bien, pero decidí que mi responsabilidad, mi deber es estar aquí. Y no solamente eso, sino que vamos a hablar por un instante en lenguaje no académico, aunque no, ni prostibulario, ni eso es. Sacarme la mufa significaba concentrarme y poner la atención en algo que me apasiona, en algo muy profundo, en algo que tiene que ver con escribir ensayos o trabajos de investigación o papers todo el tiempo, que significa hacer cada uno de estos programas o audiciones de radio y consultar las múltiples fuentes que suelo consultar. En este caso son 4 o 5, no son 7 u 8, son simplemente un pequeño blog de notas mío. En este caso no traje un super blog de notas universitarias, traje apenas el libro que me obsequiara el doctor José María Dañino Pastore. Voy a tomar un par de situaciones y les voy a invitar como ejercicio para el hogar qué diferencias se encuentran entre el ayer y el hoy, tomando el ayer, de acuerdo, una circunstancia hacia septiembre del 87, principios del 88, y cómo lo ven ahora, y cuáles eran los desafíos que se planteaban en términos de política económica y en términos de qué coyunturas Argentina no debía volver a repetir, que las ha vuelto a repetir de manera sistemática. Con lo cual, en ese sentido, no me gusta lo que voy a decir ahora, pero tiene algún viso de raciocinio, ¿no es así? Que uno no podría esperar resultados demasiado diferentes si uno insiste e insiste con la misma metodología. yo creo que hay alguna vuelta de tuerca a eso, pero Einstein decía algo parecido: no puedo esperar resultados diferentes, yo pruebo siempre de la misma forma o insisto con ese mecanismo, ¿sí? Y en cualquier caso, yo descreo de literalmente de esto, es decir, tiene un viso de alta racionalidad, pero a lo que sí apunta es que, es decir, apuntar a tener alta inflación y resolver los problemas macro, no, es decir, apelar a no ajustar las cuentas fiscales, no tener equilibrio fiscal y que esto significa a la larga tener balances macro, no equilibrar las cuestiones de la moneda y que esto no repercuta en los balances macro, ¿sí? No podemos jugar a eso. Es decir, como consecuencia de balances macro en lo monetario, en lo fiscal, en la balanza de pagos, lograremos ciertas estabilidades. Eso sí, podemos discutir las formas, si ustedes me permiten eso. Eso como para arrancar, y espero haber sido algo claro. Es decir, no podemos pensar que las cosas van a ir bien con altísima inflación y desbordes en todas las variables y perder todo tipo de autoridad en el ejercicio de la política. Bien, luego tengo el quién va a tomar las decisiones económicas, el mercado o el gobierno, hablando de tomar decisiones, ¿sí? Y por otro lado, ya que hablé de Sraffa y cómo medir el beneficio capitalista, sobre todo en una Argentina que necesita mucha inversión bruta interna, ¿sí?, pública y privada, y sobre todo un gran aporte de inversión extranjera directa, que se financia con ahorro interno público y privado, más o menos ahorro externo público y privado, para darles las cifras macro. Entonces traje algo de Marc Bloch discutiendo la transformación histórica de valores a precios y cómo trabajar, cómo medir la rentabilidad del capital, la tasa media de beneficio, si esto realmente es extraerle plusvalía, valor excedente al trabajador. ¿Sí? Esto es una serie de cosas. Al final, de pronto se torna mucho más ambicioso de lo que creía yo estaba en forma para dar, ¿no? To be in shape. También tengo ganas de hacer algunas confesiones de invierno, si bien estamos en primavera. Aprendí a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes. De la misma forma que cierta estabilidad macro se logra si conseguimos ciertos equilibrios fiscales, cierto orden fiscal, cierto orden monetario, cierto orden para evitar el estrangulamiento de divisas en materia de la balanza de pagos, y que se tomen ciertas decisiones, ¿sí? Hablaré del sincericidio de Rubinstein hace unos días en el Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas, casi un sincericidio, y se me ocurren algunas reflexiones así del tipo: aprendí a ser formal y cortés. Cuando nosotros evaluamos estos fines de semana largos que han comenzado a ser tal vez una curiosa, pintoresca costumbre dentro de la variopinta fauna de nuevas costumbres argentinas. Sí, Argentina nunca tuvo tantos feriados laborales y académicos, pues, estudiantiles, ¿no es así? En cualquier caso, yo les sugiero que revisen que los Estados Unidos tienen mucho menos feriados estudiantiles, académicos y feriados laborales, y es la primera economía del orbe. Y en el caso chino, que ha pasado a ser la segunda economía, el segundo PBI del orbe, tiene aún menos feriados académicos y menos feriados laborables que los norteamericanos. El camino es por los menos feriados, no por los más feriados. Y alguna vez, esto lo voy a decir con todo respeto, a ver cómo lo digo de manera... Un tal licenciado Daniel Scioli había descubierto algo parecido a la fórmula de la felicidad. Es decir, que con más feriados la economía se movilizaba más, había un fenómeno de expansión de demanda. Lo voy a coquetear un poco para que suene algo más decoroso. Y a mí honestamente no me parecía del todo así. Tenía mis razones, pero... Hablando con el doctor Alejandro González Escudero, él me decía, En realidad hay simplemente sustitución de consumo. Lo que uno deja de consumir acá lo consume en Mar del Plata o en Carlos Paz. Sí, con lo cual, allí no hay ningún misterio. Pero yo trataba de pensar, para no decir el cráneo tieca de Scioli, ¿no es así? Cosa que era esperable en mi padre o en mí. Claro, pero el efecto multiplicador, claro, una cosa es lo que uno gasta un fin de semana largo en Buenos Aires, pero si estás en Mar del Plata o en Carlos Paz o en Pinamar, estás más contento, estás de vacaciones, tal vez tiendas a gastar más. En prima facie, a priori, es sustitución de consumo. Y en cualquier caso, las naciones que están al tope del orbe en materia de riqueza o de Producto Bruto Interno son las que menos feriados tienen, porque hay que trabajar mucho más. Y sí, ahora me voy a ahorrar el chiste, pero simplemente por un instante, ¿sí? Vicente Larusa o Larusa con el empleado Rogelio Roldán, el programa de Olmedo, creo, no toca botón. Es decir, bueno, ¿cuál es su horario, señor Roldán? De 0 a 24. Entra a las 0 por una puerta y a las 24 sale por el otro. Obviamente que es un chascarrillo, pero como se dice ahora, que me parece sumamente vulgar, es por ahí, es más por ahí que por muchos feriados. Esta introducción no estuvo del todo brillante. Y lo que yo quiero decir antes de ir a la música y a los primeros saludos es lo siguiente. Los gobiernos tienen suerte en la Argentina, los oficialismos, por una palabra que en España se llama consumos embalsamados, en la Argentina se llama consumos postergados. Y yo les voy a explicar, es decir, aun cuando tengamos la suerte de que tercer trimestre de 2022, suave desaceleración, cuarto trimestre, cierta recesión económica que nos afecta a todos, menos auspiciantes, menos consultorías, menos clases, menos seminarios, a menos los que concentran todo eso. Yo creo que cuando una persona hace una manifestación del consumo embalsamado, lo que está haciendo es una manifestación de no confianza en el largo plazo en la Argentina. Pruebas al canto. Alguien que dice, ¿para qué voy a postergar un casamiento, un viaje a Europa, o las últimas, o mis últimos arrestos para consumir asado y polenta? Hagámoslo ahora, porque pasado mañana no sabemos qué puede pasar con nuestro país. Es decir, en ese interín, el gobierno experimenta un cierto crecimiento de Producto Bruto o de la actividad por la vía del consumo. Pero esa persona está consumiendo y desahorra porque no tiene confianza ni en el mediano ni en el largo plazo de nuestro país. Espero que esta reflexión haya servido para algo. Música, por favor.
Oh.
Voy a saludar a la gente que siempre saludo, a mi queridísima tía Helenice Verdum Chimoes, que ella me va a eximir si yo considero que mi comienzo no fue todo lo académico y profundo y ambicioso que debió haber sido. Vos, Helenice, sos la que me dice, está muy bien bailar, disfrutar, escuchar las orquestas, ver a los profesionales exhibiendo, aproximándose a las chicas y todo esto, pero puedes ahorrarte a Borges, a Nietzsche y a Kafka para que no te dé migraña, Germán. Por supuesto, el abrazo de siempre a mi camarada de armas, colega profesional y amigo entrañable con quien estuvimos hablando entre ayer y hoy, Pablo Eduardo Cerveto, Enrique Chaque Azuaga, que tenemos que vernos prontamente, y el doctor Alejandro González Escudero. Luego volveré sobre su figura, quien preside la Fundación Economía y Sociedad, de la cual soy su economista, participamos en el cálculo del REM, el relevamiento de expectativas de mercado que compone o compagina o elabora el Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina. Muy bien, en este sentido yo quiero repasar, y antes de volver a ciertos saludos y sponsoreo, que para afirmar fuertemente lo que vimos, lo que estudiamos con la doctora, con mi amiga Cintia Martínez y todo lo que yo di aquí de clase de estadística y econometría, cuando nosotros comenzamos a hacer econometría, es decir, reunimos a la estadística, a la matemática y a la economía, tenemos una serie de pasos. Tenemos teoría económica, luego o una cierta teoría económica como la del ciclo permanente de consumo, o por ejemplo, si tenemos aquella cuestión que yo traje aquí, la de la propensión marginal a consumir, cuando uno compone una función macroeconómica de consumo para toda una nación, ¿no es así?, que es igual a un cierto componente autónomo, ¿no es así?, que es independiente del ingreso disponible, más una cierta propensión marginal a consumir que se multiplica por el ingreso disponible de las familias promedio, si es el ingreso bruto por salarios, intereses, rentas y beneficios, menos los impuestos directos, más los subsidios y transferencias que reciban. ¿De acuerdo? Y en cualquier caso, la idea de propensión marginal a consumir quiere decir lo siguiente: si nosotros trabajáramos con una economía cerrada, el ingreso se descompone en consumo y ahorro, o del otro lado de la ecuación, consumo e inversión. Entonces, si nosotros dijéramos, vamos a dividir por Y ambos, ¿sí?, ambos miembros de la ecuación, y en cada miembro, cada sumando. Entonces tenemos consumo sobre ingreso, que es la propensión media a consumir, y luego S dividido Y, la propensión media a ahorrar. Ahora bien, ¿cuál es el concepto de marginal? Marginal es incremental, jamás se olviden. Quiere decir que si a mí me incrementan, y aparte quiero que se sumerjan en este concepto, un peso más, un euro más, un dólar más, lo cual es imposible, Esto tiene que ver con el cálculo infinitesimal, la primera derivada, límite y continuidad. El menor aumento físicamente, materialmente posible, puede ser un salto de $100 en el sueldo. Entonces, de ese salto, ¿qué proporción dedicas a consumo? Es la propensión marginal a consumir. Y el resto es propensión marginal a ahorrar. Entonces, la función macroeconómica de consumo, que es una cierta teoría, indica que la función consumo agregado, consumo global en una economía, es un cierto consumo autónomo, independiente del ingreso, más una cierta proporción, es decir, la propensión marginal a consumir, multiplicado del ingreso disponible. Es decir, que si aumenta el ingreso disponible, aumenta el consumo de la sociedad, ¿correcto? Y como ya descompusimos en las clases pasadas, podríamos llegar a probar que las personas que perciben masa salarial, los trabajadores, tienen una mayor propensión marginal a consumir, ¿sí? Incluso los jubilados, los pensionados, que a ahorrar. En cambio, los que perciben intereses, rentas, beneficios, dividendos por acción, ¿sí? Utilidades, superávit bruto de explotación se llama todo eso, tienen una mayor propensión marginal a ahorrar que a consumir. ¿Por qué? Porque sus necesidades básicas están satisfechas. Y eso se prueba, ¿de acuerdo? En estadística y en econometría. Entonces, primero la teoría económica. Luego compongo un modelo matemático de la teoría. Ya les dije. Luego le cargo datos. Luego hago la estimación del modelo econométrico. Luego las pruebas de hipótesis. Luego hago un pronóstico o predicción. Luego uso el modelo a los fines de control o de instrumentación de políticas o de implementación de políticas. ¿Sí? Esta es la anatomía de la creación de modelos econométricos. Y cuando hablamos de econometría, tenemos econometría teórica y econometría aplicada, que es la que más nos interesa. ¿Correcto? Para el diseño de medicamentos, para políticas económicas, ¿sí? Para eliminar el SIDA, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, ¿sí? Bueno, ahora volví por suerte al espíritu académico de alto nivel. La econometría tiene, econometría teórica una vez más, una fuerte columna vertebral, y la econometría aplicada. Y dentro de la econometría teórica como la aplicada tenemos dos subcolumnas, dos subramas, la clásica y la bayesiana. Por ahora no voy a profundizar más en eso, simplemente quiero que tengan en cuenta que existen las relaciones estadísticas y las relaciones determinísticas. Sí, creo que por ahora está bastante bien. Y sí, me gustaría decir algo más, porque sí, yo creo en esto, ¿no es así? Sin necesidad de vestirme como mi amigo el doctor Maximilien Robespierre de la diosa razón, ¿sí? Y en función de la razón, todo lo que uno puede llegar a ser de bueno o malo, ¿no? Extremar la revolución y el deseo de transformar socialmente a una sociedad, valga la redundancia, en función de la diosa razón. Entonces, en función de las clases de productividad, costos, optimización de procesos industriales. Una última ficha es la terminología de la regresión simple, ¿no? Entonces, por favor, una vez más, ustedes recuerdan que teníamos la ecuación de la recta, y igual a mx más b, y b era la ordenada del origen, ¿no? Cuando trabajábamos con dos pares de ejes cartesianos ortogonales, y uno, por supuesto, yo era de los que jugaba con las palabras extrañas. Ortogonales quiere decir que dos ejes se cortan y forman, sí, 90 grados, ¿de acuerdo? Entre sí. Tenemos el semieje positivo de abscisas, el semieje negativo de las abscisas, el semieje positivo de ordenadas y el semieje negativo de ordenadas. Y solamente, yo recuerdo, en primer año del colegio militar, y en segundo año también el profesor Rubén, que falleció pobre de un cáncer, un gran profesor de matemáticas, que esa clase de profesor de matemáticas de un año 80, de un año 83, 84, era lo mismo que un licenciado en matemática aplicada de hoy, porque los profesorados tenían un nivel de lo que 30 años después fue la licenciatura, si ustedes me permiten, o 40 años después, si es que no dije ninguna grosería. Entonces, el profesor Rubén, en el plano, es decir, en la pizarra, que es plana, graficaba en tres dimensiones. Yo no sé qué milagros hacía, y escribía Z en función de X y de Y, pero estábamos trabajando en un plano. ¿Se entendió esto, por favor? En este sentido, sería una variable dependiente en función de una independiente tradicional, Y en función de X, o si no digo Z en función de X y de Y. Es decir, mis dolores de cabeza en función de qué. Es muy sentimental y piensa mucho, y la otra duerme poco. ¿En dónde concentro las políticas? Y compongo un modelo econométrico. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ataco, ¿qué hace el médico? Pide exámenes, y en función de lo que revelan los exámenes médicos, concentra la política para disparar toda la artillería sobre aquello que es el principal causante, determinante, lo que principalmente explica el fenómeno que quiero atacar o controlar. Espero que se haya entendido. Entonces tengo una variable dependiente y una independiente. Una variable explicada y variables explicativas. Una variable de respuesta y las variables de control. Esto es muy de ingeniería. O una variable predicha y las variables predictivas. O un regresando y un regresor. O múltiples regresores. Ya les dije, para explicar el crecimiento económico, es decir, el crecimiento del Producto Bruto Interno o del Producto Bruto Nacional, las actuales ecuaciones econométricas dan cuenta de 145 variables independientes o explicativas que dicen de qué forma crece el Producto Bruto Interno. Bah, hasta ahora no les di ningún número, ¿no? Pero sí les puedo dar un descanso musical. Gracias, Ricardo. Agradecemos a nuestro musicalizador, Ricardo Piñero, al señor coordinador, Claudio Oricam, al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, y a todos mis colegas de la radio. Me precede la licenciada Marcela Siciliano, que siempre me presenta como Cultura y Economía a cargo de Germán Vidal. Soy Germán José Álvarez Vidal y es Cultura Economía y Cultura. Voy a adoptar ahora un nuevo título también. Pero muchas gracias. Germán Vidal fue un gran alumno que tuve en el Colegio San Albano. Te mando un gran abrazo, que cuando San Albano volvió a jugar en primera, fuiste un gran fullback. Me refiero al rugby, ¿no es así? El fin de una larga etapa. Y simplemente también quería comentarles, de la misma forma que yo compartí hace unos meses con la doctora Raimonda Blume, o Blum, la médica sudafricana de origen alemán, que ya les dije, atiende o atendía a mujeres parturientas con SIDA en Tanzania, se involucra en los safaris y qué sé yo. Una mujer también muy especial. Y esta tarde y también ayer, yo me encontraba muchas veces caminando muy despacito, por Buenos Aires, muy despacito, casi como un anciano, y pensando y reflexionando, y sentía cierto clima húmedo, incluso propio de rainy and cloudy day, un día con nubarrones y lluvioso, pero ciertos aromas de que en algún momento, esto lo sentí en algún momento de felicidad. Ustedes saben que hay muchos aromas a lo largo de la vida. Yo puedo experimentar, por ejemplo, que cierto aroma a cierta flor tiene que ver con los jazmines de la Navidad, mi cumpleaños. Entonces, en mis mejores Navidades, el olor a jazmín me trae buenos recuerdos. Uno identifica el olor, ¿sí? Yo recuerdo que en una de las últimas conversaciones con Raimonda, te mando un beso enorme, estábamos charlando en la barra del Salón Canning. Yo dije, esta conversación yo la tuve hace años con otra mujer que aprecié en esta misma circunstancia. Y vos me estás aconsejando en esta que yo deje de hacer ese marketing que apela a la obligación moral y que apele a cautivar ya que puedo hacerlo. Cuando yo me acuerdo que la respuesta fue que es que a veces estoy cansado y angustiado y entonces ya no me da para seguir seduciendo, ¿no es así? Bueno, muy bien. Entonces, el fin de una larga etapa. Después me faltan otros besos, otros saludos. El fin de una larga etapa de Dañino Pastore, publicado, esto hacia septiembre del 87. Pasó el torrente de palabras y el país está todavía aquí, como el 5 de septiembre del 87. Por un lado, las ilusiones y los proyectos de la oposición triunfante, ¿sí? ¿Se acuerdan que Alfonsín vence en legislativas o el Partido Radical a fines del 85, pero en el 87 vence el justicialismo? Por un lado, las ilusiones y los proyectos de la oposición triunfante, del gobierno derrotado y de la opción que aparece. Por otro lado, la dura realidad, la inflación que se escapa, la gente que huye del Austral, el capital que no viene a la Argentina, viejos que se sienten despojados. Bueno, esto no ha cambiado, y jóvenes con pocos horizontes, tampoco cambia. Mientras el plan Austral agoniza y la coyuntura exige un nuevo ajuste, es indispensable un rápido diagnóstico de la situación y de las tendencias que no solo sea objetivo, sino que también se extienda más allá de lo inmediato. Este es el objeto de este ensayo dividido en tres partes. La primera, mirándonos de lejos, apunta a diagnosticar la situación y las tendencias estructurales de nuestra economía. La segunda, mirándonos de cerca, enseña los problemas y la evolución del corto plazo. Finalmente, la tercera, ¿por qué el fin de una larga etapa?, contesta la pregunta del título. Los diagnósticos siguen el método convencional de la profesión, describir primero los aspectos globales de la economía, predicción, precios y luego la evolución de los grandes sectores, es decir, el sector externo, el público y el financiero, para concluir analizando sus interacciones. El cierre explica por qué algunas soluciones de corto plazo en realidad no lo son, porque no resuelven los problemas del largo. A todo esto acordémonos lo siguiente para ser absolutamente justos, ¿sí? Alfonsín tardó un año y medio en implementar las políticas algo más racionales propias de ese equipo: Surruil, Canitrot, Brotherson, Machinea, Heyman, Frenkel, etcétera. Y sobre el final de su mandato, teniendo a Terraño como ministro de Obras Públicas, intentó un par de privatizaciones que fueron rechazadas en el Senado y su ariete de combate era el doctor Eduardo Menem presidiendo, ¿sí?, a la oposición en el Senado. Hablemos de las cosas como son. Y de hecho, una revisión del proyecto de la Ley de Inversiones Extranjeras lo lanzó Alfonsín al comienzo del 89 a través del mecanismo de la capitalización de deuda externa. Después le voy a explicar en qué consiste eso. Pero esos intentos ortodoxos, en términos de lo que se dice mal llamado, de manera tan ignorante, neoliberal, lo intentó algo tarde. Lo que no debió haber hecho es intentar trasladar la capital, conciliar con el peronismo una nueva fórmula movimentista, intentar reformar la Constitución. También lo trae aquí Dañino Pastore. Es decir, en cuanto se estabilicen algunas variables, volvemos a soñar en la política. Lo que requiere la Argentina es mucha tecnocracia económica y política, resolver los problemas estrictamente y de manera profesional. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a algunos numeritos, mirándonos de lejos. Primero producir, exactamente, primero invertir, primero la gente seria. El principal indicador de la marcha de una economía es la evolución de su PBI. En la Argentina, y esto está escrito entre el 87 y el 88, en Argentina el PBI se expandió desde 1960 hasta 1980. Durante este lapso, los picos y los valles de cada ciclo superaron a los del precedente. Hubo una depresión, Guido, 1962-63, un crecimiento ininterrumpido de 11 años, 64-74, es decir, 63-74, una recesión, Isabel Perón, 75-76, y un crecimiento de 4 años, Videla, entre el 77 y el 80. Desde 1980, el PBI está estancado. Los picos y los valles de cada ciclo fueron inferiores o similares a los del anterior. Hubo dos depresiones breves, Viola Galtieri, 81-82, y Alfonsín, 85, con dos recuperaciones, una intermedia y la actual, que parece haber concluido, ¿sí? 86 y 87 crece el Producto Bruto en la Argentina, ¿sí? Ya 88 y 89 cae a ritmos del 7-8-9%. El PBI por habitante, cuyas variaciones acompañan las del PBI, alcanzó una meseta máxima desde 1974 hasta 1980. Desde entonces cayó un 17% hasta 1985, luego tuvo un repunte débil y breve. Aun cuando las cifras subestiman cada vez más el PBI por el aumento de la importancia de la economía informal, eufemismo para decir marginal o negra, lo cierto es que nuestra producción está casi estancada y la producción por habitante ha caído en esta década. Si tomamos las medidas de hoy a dólares del año 2000, estamos en un PBI per cápita del año 73-74. Vamos a la música. Muy bien. Voy a cerrar con concepto. El estancamiento de la producción por un periodo tan largo, ¿sí? Porque esto es teoría económica, tiene consecuencias sociales y humanas. Uno, al no crecer el total a repartir, el mejoramiento de una persona significa el empeoramiento o el empobrecimiento de otra, lo que encarniza la lucha distributiva. Esto representa más huelgas, involucra o importa más inflación. Dos, se crean pocas oportunidades de inversión o de empleo productivo, lo que provoca la subocupación y el desaliento a nivel individual, en particular o individualmente en los jóvenes. Tercero, entre la prolongación de la vida humana, se hace más pesado para la población activa superar a la pasiva, ¿sí? Soportar a la pasiva. Este conflicto se resuelve en contra generalmente de los más débiles, ergo los más viejos. Bien, parece que no ha cambiado absolutamente nada. Muy bien, y cuando se habla de la descapitalización en la Argentina, ¿sí? Que dice, pero sí existen cifras sobre la adición bruta anual al capital físico del país. Muy bien, yo quiero comentarles que una estimación a grosso modo es que la amortización del capital en la Argentina es 10% del PBI por año, ¿sí? Por eso nuestra capacidad neta de generación nueva de riqueza es paupérrima. Bien, creo que ya empecé con los números y con teoría económica gruesa. ¿Quién va a tomar las decisiones económicas? ¿El mercado o el gobierno? La Nación, 20 de noviembre del 2022. Quienes escucharon en vivo al secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, en su presentación en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, días atrás, no dudaron de que estaban frente a un sincericidio. Tan cándido fue el economista que muchos pensaron que sería el preludio de su renuncia, a su renuncia. Entre otras afirmaciones, el secretario dijo que en el gobierno no existe consenso sobre un plan de estabilización y señaló sobre el presupuesto que va a ser difícil que se cumpla porque las demandas son permanentes y serán aún más fuertes en un año electoral. Y agregó algo así como para que se genere el escenario adecuado para devaluar y que salga bien, hay que tener precondiciones, más reservas internacionales, estar fuerte fiscalmente y un acuerdo de precios que funcione. Si no, tienes un efecto similar al del Rodrigazo. Bueno, me parece bastante útil, ya que había mencionado yo algunas cosas. Bien, ahora voy a mi amigo Mark Bloch, la transformación histórica. Ustedes saben, yo estoy involucrado ahora en procurar ver si lo puedo hacer, matemáticamente es complejo, involucrarme en algún cálculo, traslado de valores a precios, no es sencillo, ¿sí? Esto puede servir mucho para ciertas evaluaciones de impacto, ¿no? De ciertas políticas. La economía marxista, página 301, teoría económica en retrospección. Opsit. El lector estará aburrido ya de tantos manipuleos con promedios y con coeficientes o razones. Ha llegado el momento de preguntarnos lo que todo esto trata de probar. Marx quería demostrar que la tasa media de beneficio, calculada sobre el total del capital invertido, como se hace, oculta la verdadera naturaleza del beneficio, o sea, su dependencia exclusiva del capital gastado en la compra de servicios de la mano de obra directa. En el primer volumen de El Capital aparece un análisis de esta tasa media de beneficio liberada de todos los disfraces. Cada capitalista recibe valor excedente de acuerdo con sus gastos en mano de obra. Pero, es decir, contratando mano de obra. Pero en virtud de que las razones de capital mano de obra difieren entre las industrias, mientras que esa tasa no difiere, no puede ser cierto que los beneficios de cada industria dependan solo del capital salarial. Por lo tanto, debemos traducir al cálculo de precios de los capitalistas y demostrar que, a pesar de todas las apariencias, la tasa media de beneficio depende de una tasa media del valor excedente como una función del tamaño de la fuerza de trabajo. Es claro que Marx creía haber demostrado que el total de los beneficios debe ser igual al total del valor excedente. Si no fuese así, sostuvo Marx, la tasa media de beneficio vendría o sería indeterminada. Los productores añaden un margen al precio de costo de un cierto bien, pero ¿cómo se determina ese margen bruto? La suma de los beneficios de todas las esferas de la producción debe ser igual a la suma de los valores excedentes. Negar esto es dejar a la economía política sin una base racional, entrecomillado, ¿sí? Y sin embargo, en ninguna parte presenta Marx una sola razón para creer que la tasa de valor excedente es en efecto uniforme entre las industrias. Lo que observamos en realidad es que el beneficio por hombre varía con el capital por hombre en cada industria, es decir, el capital invertido por hombre en cada rama de la actividad industrial. El supuesto inverosímil de que cada trabajador genere un excedente constante donde quiera que se emplee requiere alguna prueba para que se torne creíble. Y la prueba no aparece por ninguna parte. Todo el capital es en efecto un extenso petitia principii. La tasa de valor excedente no es observable en el mercado. Por supuesto, no hay nada malo en una teoría que involucra variables no observables, como ocurre con el ego en la psicología o con la utilidad en la economía neoclásica. Pero tanto las magnitudes o los coeficientes de capital fijo, de capital variable y capital constante, no son solo variables no observables, también son variables no conductistas. Ningún agente económico actúa en respuesta a la tasa de valor excedente. Los trabajadores se interesan por la maximización de los salarios monetarios y los capitalistas están motivados por la tasa de beneficio. Vamos a la música.
Thank you.
Qué bonito. Estaba tan involucrado con este pasaje de Scriabin, bien como lo estarían Andrés López Velázquez y Marcelo Maríncola y mi amigo, el arquitecto y docente universitario, esteta y melómano, Charlie Bonfiglio Soranz. ¿Qué música escuchamos hoy? Lunes 21 de noviembre de 2022. Creo que he sido muy feliz en otros lunes 21 de noviembre de otros años. De Robert Schumann, Noche de Luna, número 5 del ciclo titulado Liederkreis, sobre textos de Joseph von Eichendorff, opus 39, compuestos en 1840, interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Günther Weissenborn, en registro realizado en Berlín en 1955. Luego de Johannes Brahms, Regina Coeli Laetare, número 3 de las tres canciones religiosas, opus 37, compuesta en 1863. Interpretado por la sección femenina del Coro de Cámara de Europa, dirigida por Nicolas Matt, en registro realizado en Berlín en 2006. Más tarde, de Claude Debussy, la serenata interrumpida, Modernement Animé, número 9 del primer libro de preludios, compuesto entre 1909 y 1910. Interpretado por Walter Gieseking, como parte de la integral de la obra pianística, en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955. Para finalizar, de Alexander Scriabin, Impromptu en fa sostenido mayor, opus 12, número 1, presto, compuesto en 1895, interpretado por el pianista Valery Kastelsky, en registro realizado en Moscú en 1996. Bueno, muy bien. Yo repetí allí uno de mis latiguillos. Bueno, muy bien, me he propuesto no repetir latiguillos, como incluso a veces, como decía mamá, hacer silencio, meditar y luego decir lo que uno va a decir. Jamás el consabido maradoniano. ¿No? Quedan 2 minutos, me alcanza muchísimo. Y no voy a decir, puesto que no soy una oveja, es un mal chiste. 3 ensayos sobre la nueva etapa, en este caso, sí, de Dañino Pastore. Junio del 88, publicado parcialmente en La Nación. Optimismo fundado, el sistema político a mediano plazo. Todavía la confianza en la democracia, ¿no es así? La experiencia me ha enseñado que para apreciar equilibradamente la marcha del país no hay que preguntarse solamente dónde estamos, sino también de dónde venimos y a dónde vamos. Sí, comparar los escollos pasados con los problemas presentes y los desafíos futuros. La democracia como sistema, los sistemas vivos actúan e interactúan, es importante no interpretar estas actividades como desórdenes, muchos lo son solo en apariencia, constituyen en realidad manifestaciones de la vitalidad de sistemas regidos por leyes u órdenes complejas. Entre los aportes positivos del sistema democrático a la política económica, recojo el acuerdo fundamental sobre las reglas de juego de la comunidad, acota las armas que se usan en la lucha por el poder, reduciendo los riesgos y las discontinuidades. La limitación del poder del gobierno fuerza a buscar acuerdos en la oposición, desarrollando la negociación y la tolerancia, ¿sí? Negociando acuerdos con la oposición. La competencia electoral obliga a los partidos a mantenerse en íntimo contacto con la comunidad, los mantienen, y al gobierno a adecuar su gestión. La consolidación de los partidos políticos institucionaliza la formación de gente con capacidad y experiencia en la lucha política y en el manejo de la cosa pública. El camino recorrido, la comunidad se expresa, el desafío y los candidatos, los cimientos de una nueva economía y las dudas fundadas, ¿no? Las patologías económicas agudas, inflación descomunal, prolongado estancamiento, descapitalización de la economía, encerramiento, ¿sí? Elevada deuda externa, fuerte déficit público, alta deuda pública, desmonetización extrema, tasas de interés devastadoras. ¿Ha cambiado algo? Homenaje a Enrique Yo, un abrazo, Miguel Riños, los quiero mucho, mi querido público. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.